Amigos, bienvenidos a Puestos por Problemas. Estamos en PPP Daily.
Es lunes 2 de noviembre, 24 horas para que abran los colegios.
Y estamos trabajando overtime, papi.
Estamos trabajando overtime. Estamos grabando a las 10 y cuarto de la noche del domingo. Ya salieron todas las encuestas, terminaron los cierres de campaña, nos vieron haciendo allí nuestro análisis en Guapa Televisión, que nos dieron 15 minutos, papá. En televisión. Sí. La verdad que esa gente estamos, da guapa.
Estamos compitiendo con Agapo y con...
Y con Sánchez Acosta. Y con la encuesta de Benítez.
Y con Sánchez Acosta. Sí, y con la encuesta de Benítez. Imagínate tú. Y nos quedamos allí con el canto y con las redes, papi.
Nos quedamos con el canto y con las redes. ¿Y tú sabes quiénes se están quedando con el canto y con las redes?
¿Quién?
Nuestros patrocitos y patrocitas PYME, que estamos terminando hoy. Hoy cerramos el ciclo de esta... PPP Daily de patrocitos y patrocitas pymes, y que muchos entraron, y gracias a todos y cada uno de ustedes por ser quienes son y apoyar este proyecto. Y hoy tenemos a Vive Clinic. Vive Clinic es una clínica médica multidisciplinaria donde se ofrecen servicios de medicina interna, infectología, neurología, con especialidad en trastornos de movimiento y psiquiatría. Atendemos condiciones como hipertensión arterial, diabetes, colesterol alto, enfermedades de tiroides, todo tipo de infecciones, disfunción eréctil, depresión, trastornos de pánico, demencia, esquizofrenia, Parkinson, entre otras condiciones médicas. Ofrecemos servicios de lunes a sábado. Estamos ubicados en la Vista Shopping Village, en las avenidas Las Cumbres, en San Juan. Si necesita un médico primario o evaluación con especialistas en infectología, neurología o psiquiatría, llama al 787-936-2066, 787-936-2066, para coordinar tu cita. Las evaluaciones son con cita previa y siguiendo protocolos del COVID-19. Para más información, busca a Vive Clinic en las redes sociales como Vive Clinic PR. Gracias, Vive Clinic. Esto era un patroncito de mucho tiempo que hizo el upgrade a patroncito PYME, así que gracias por estar con nosotros.
Sí, importante que hay que chequearse, jóvenes. No se crea porque usted es chamaquito. Chequéese.
Chequéese.
Porque hace al día, hace al día. Miren, y también, este es un patroncito que yo creo que yo voy a usar también. Y yo sé que muchos de ustedes que trabajan, algunos de ustedes en publicidad o han tenido que hacer videos para las redes sociales, para los y las profesionales de la industria de cine y medios que nos escuchan. Escúchate esto. ¿Cuántas veces has tenido que hacer los subtítulos de tu proyecto tú mismo? A mí me ha pasado, y eso es un papelón.
Oh, yo sé que a ti te ha pasado también. Es terrible.
Entonces, imagínate que tengas que traducirlo porque tengas que hablar con el pana que estudió lenguas para que resuelva. Pues, chequéate esto. The Film Translation Board nace para llenar ese vacío de servicios lingüísticos para el medio audiovisual, que no es lo mismo que traducir en Google.
No es lo mismo.
Entonces, este corillo ofrece traducciones de propuestas cinematográficas, transcripciones de audio y creación de subtítulos. Esto es bien importante, particularmente con las propuestas cinematográficas, porque ahí es que puedes conseguir los chavitos para tu proyectito. Puedes buscar en filmtranslationboard.com, filmtranslationboard.com. Y recuerden que las notas de nuestros patroncitos primes y las direcciones siempre las va a encontrar los show notes, que usted sabe que los puede encontrar aquí en Puestos por Problemas. Miren, ok, Luis, vamos para la encuesta primero y después hablamos de los cierres. Para la encuesta, vamos a empezar por ahí. Ok, bueno, habíamos anticipado que El Nuevo Día iba a sacar una encuesta, ¿verdad? Y voy a sacar una encuesta en el día de hoy.
Como siempre hace, el domingo antes.
No sé si quieres empezar con esa o empezamos con la de Jorge Benítez, que fue la última que salió.
No, va a empezar con la Nuevo Día. La encuesta del Nuevo Día es la encuesta de récord. De hecho, el amigo Pablo José Hernández Rivera había preparado una tabla para nosotros usar en Puestos para el Problema, pero el episodio salió tarde, así que él lo tiró en su Twitter con la... Las encuestas históricas del Nuevo Día, esta encuesta, la del domingo antes de las elecciones, versus el resultado de la elección, él va hasta el 1984. Vale la pena que busquen el Twitter de Pablo José HR. De hecho, voy a compartir la presentación que él me envió, la voy a subir después al Patreon también para que la vean los patroncitos. Dale. pero es bastante interesante porque la encuesta del Nuevo Día del domingo es una encuesta que tiene un récord bastante bueno de predecir el ganador, pero también tiene un récord consistente de poner al Partido Popular en una diferencia bastante baja versus el resultado de la elección. Y te doy un ejemplo, por ejemplo, o sea, vamos a ir aquí, si vas al 84, la encuesta del 84 ponía al Partido Popular ganando 39 a 35, uh-huh. En la elección el Partido Popular gana, pero 48 a 45, o sea que sube 9 puntos, uh-huh. El Partido Popular 10 puntos del PNP. En el 88 ponía al Partido Popular ganando 38 a 31 y 23% de indeciso, el día de la elección el PPD gana 49 a 46. En el 92, la encuesta del Nuevo Día pone a Pedro Rosselló ganando 43 a 37, Rosselló gana el día de la elección 50 a 46. Y así vamos sucesivamente. En el 96 fue casi exacta, pero mira, de todos modos, le daba 52 a Pedro Rosselló, pero Rosselló gana con 51, uh-huh. Pero le daba solamente 36 al Partido Popular y el Partido Popular sube a 45. No, o sea que sube 9 puntos. En el 2000 ponían a Pesquera ganando por 1, 43 a 42. Y el día de la elección sí la gana 49 a 46. En el 2004 tenían a Pedro Rosselló ganando 45 a 40 y el día de la elección pues Aníbal gana 49 a 48, ¿verdad? 49 a 49 realmente. En el 2008 ponían a Fortuño ganando, por eso te digo, o sea, ponían al que ganaba, lo que pasa es que los márgenes pues siempre se comportan extraños.
Siempre es un problema.
Hay
problema.
Un brinco aquí. Pero aquí, uh-huh. Por ejemplo, aquí fue al revés. Aquí Fortuño saca 43 en la encuesta y saca 53 el día de la elección. Aníbal sacó 38 y sacó 42 el día de la elección. Uh-huh. 2012, ponían a Fortuño le ganándole a Alejandro 45 a 43. El día de la elección, Alejandro gana 48 a 47. Así que esos brincos más grandes. Y en el 2016, casi la pegan al Chavo con Ricky Rosselló, le dieron 41. Ricky sacó 42, le dieron 11 a Lúgaro, Lúgaro sacó 11 el día de las elecciones, que uh-huh. Hoy Papo Cosa en Pelotadura me mandaron el video.
Dijo
no había ni encuestado a Lúgaro y qué sé yo, y después le buscaron, mira, sacó 11, lo que la encuesta dijo. Fue lo que sacó, y después se molestó en el set. Ok, bueno.
Sí, de hecho, Papo Cosa puso a pelear así, con Mamerrín.
Con Mamerrín, que lo vimos hoy también. Lo vimos hoy, nos saludó.
Un saludito. Pero en esto se la tengo que dar a Mamerrín. Ajá. Se la tengo que dar a Mamerrín porque tenía la razón. O sea, en su análisis, hoy en Jugando Pelota Dura, tenía la razón. Uh-huh, o sea, uh-huh. Primero que dijo dos cosas. Uno, que las encuestas consistentemente gane Pipo o gane Charlie, lo que dice es que Pipo o Charlie son los que van a ganar. O sea, uh-huh, cualquiera uh-huh. De los dos. Y segundo, que exactamente Lugaro tenía los mismos números del 2016 uh-huh. y que Juan Dalmau ha corrido una buena campaña y yo tuve que coincidir con él y Papo Cosa está al garete. By the way, a mí lo que me sorprende más de toda esta locura es que Papo Cosa en el 2016 era del PPT. Era el, ¿sabes? Y ahora está de fotuto de Lugaro. Esto está...
La vida es extraña y desenfrenada. Entonces, en el análisis de Pablito, ¿verdad? Que él dice, la encuesta subestima al PPD desde el 1992, excepto en el 2008. El PPD ha ganado 3 veces este siglo y las 3 veces ha perdido la encuesta por 5% o menos. En el 2016 lo tenía perdiendo por 8, perdió por 3, en el 96 por 16, perdió por 6, en el 92 por 6, perdió por 4. La encuesta es bastante precisa en torno al PIB. A veces sobreestimándolo 1 o 2%, fue precisa en torno a Lugar en el 2016, se equivocó por un punto en torno a Sidre. Probablemente esté correcta en torno a la carrera entre Dalmau y Lugaro y haya un virtual empate ahí. No guardé los resultados de la encuesta sobre el plebiscito del 2012, pero hasta octubre de 2012 ponía el sí ganando 51 a 39, el sí perdió 54 a 46. El historial de la encuesta de referéndum y plebiscitos no es bueno, probablemente porque la gente no le presta atención. Bueno, y con ese historial que dice la encuesta de hoy, en una portada que pone empatados, Pedro Pierluisi está en la delantera pero con 35% y Charlie Delgado está en segundo lugar con 34%. Para todos los efectos está en empate. El margen de error de la encuesta es de 3 puntos. En la carrera por el tercer lugar, Alexandra Lugaro saca el mismo 11% que le dio esta misma encuesta el domingo antes de las elecciones. Y Juan Dalmau pues sube a 10%. Realmente Juan Dalmau es el único que se mueve en esta encuesta. Proyecto Dignidad se queda, está en 5. Y nuestro amigo Columna Corta tiene una columnistima cortísima de 1%.
By the way, yo recuerdo, y para efectos de récord y transparencia, Ajá. En el 2016, cuando estuvimos analizando esta encuesta, yo dije que el Nuevo Día estaba al garete y que estaba tratando de hacer algo que quizás nosotros habíamos detectado una efervescencia hacia el lugar, pero no de esa manera, como lo detectaron en esa encuesta. O sea,
y nos equivocamos.
La pegó al chavo.
Y nos equivocamos.
Nos equivocamos malamente.
Malamente.
O sea, la encuesta pegó al chavo, Lúgaro y Sidra. Sí. Entonces, nosotros cuando estábamos viendo los resultados de esa noche de la elección, yo recuerdo que, o sea, nosotros en el estudio era como, y nos estábamos escribiendo porque Luis estaba haciendo otra cosa, qué sé yo, nos estábamos escribiendo y él me decía, cabrón, increíble. O sea, no puedo creer estos números. No puedo creer estos números. Está bien duro.
Entonces, es interesante porque esta encuesta, para todos los efectos, excepto por el movimiento de Dalmau, todo el mundo bajó. Y en cierto sentido, esta encuesta lo que hace es que, lo que comunica esta encuesta, y vamos a estar claros, yo no tengo mayores problemas con la encuesta del Nuevo Día, yo creo que la encuesta del Nuevo Día es encuesta seria, yo no le atribuyo ni mala fe, ni mucho menos, pero es una encuesta que tiene unos house effects, y tiene unos house effects que tienden a ser a favor del PNP por la manera en que se lleva, cómo se levanta la muestra, it is what it is. Pero es interesante porque esta encuesta, para todos los efectos, nos está diciendo que desde el principio de octubre, que fue la última encuesta que ellos hicieron, ahora, un mes después, tras todos los debates, los millones de pesos en publicidad, la carrera esencialmente está igual. Y si vamos a comparar, por ejemplo, Pedro Pierluisi estuvo en el tope de esta encuesta con 40% en marzo, sacó 40, versus Charlie Delgado, que en marzo sacaba apenas 19. Después, en septiembre 2020, Pierluisi baja de 40 a 38, que es un bajón dentro del margen de error, que no nos dice nada. Charlie sube a 37, o sea que esa encuesta, ellos estaban en empate exactamente en la misma posición. Pierluisi adelante por uno en septiembre 2020. Ahora, Pierluisi baja a 35, o sea que es un bajón de 5 puntos desde marzo para acá. Y Charlie baja a 34. Así que ambos partidos principales perdieron 6 puntos en total en un mes. Pero entonces uno diría, pues esos 6 puntos se fueron para Alexandra Lúgaro, pero no, porque Lúgaro también pierde. En septiembre, Lúgaro tenía 13 puntos y ahora tiene 11. O sea que Lúgaro perdió 2. Quien único sube es Juan Dalmau, que tenía 6 en septiembre 2020 y ahora tiene 10. Así que es interesante. O sea, César Vázquez también de 4 bajó a 1, ahora vuelve a subir a 5. O sea que los únicos que aumentan, los únicos que aumentan en esta carrera son Juan Dalmau y César Vázquez. ¿Qué me dice eso a mí? Coincide. A lo mejor que se me están yendo populares a Juan Dalmau y que se me están yendo PNP a César Vázquez.
Claro, claro. O que se están yendo populares y PNP en la misma proporción.
En la misma proporción a ambos lados.
Y quizás, y a ambos lados. O sea, que entonces, aquí lo importante es que, y vamos a ir un poquito para atrás. Lo importante aquí que tenemos que entender es lo siguiente. Consistentemente el movimiento Victoria Ciudadana ha mantenido estos números, quizás un poco para arriba, un poco para abajo. Cuando entremos a la encuesta de Benítez, vamos a ver una diferencia. Pero es consistente lo que hemos estado viendo en estas últimas encuestas, que Victoria Ciudadana va a estar hovering entre 10 y 13%. Oye, eso es un buen número. Eso es un buen número.
Súper número.
No quiero que los muchachos se me frustren, es un buen número. Ahora, los números históricos de Juan Dalmau es una cosa que, pues, ¿verdad? Lo veremos el día de las elecciones si se materializa. Yo pienso que Juan está un poquito, Juan debe estar entre 9 y 11, esa es mi apreciación. Particularmente cuando vemos el promedio, el tracking de las encuestas, por ahí es que él ha estado hovering, ¿no? Ahora, me da la impresión, y era lo que compartí con los amigos en Noticentro hoy, que los números, estos números lo que nos dicen son dos cosas. O sea, varias lecturas, pero dos lecturas principales. Una, que quizás ese meloneo intenso que nosotros veíamos en las últimas horas, que fluctuaba y que se depositaba en el Partido Popular Democrático cuando se sentía que el PNP podía ganar, ¿verdad? No lo vamos a ver en mayor proporción como en otras ocasiones, porque Juan Dalmau parece que tiene consolidado el voto independentista, ¿verdad? Y cuando uno ve los números, uno dice, parece que Juan logró consolidar su partido
y va el voto independentista. Y sobrepasó el voto independentista.
Por eso. Entonces, y logró atraer ese independentista melón o popular independentista, vamos, que te puede votar, se puede sentir cómodo votando por Juan y quizás por Aníbal en la comisionada reciente, ¿verdad? Who knows, ¿verdad? Esto es pura especulación. Ahora, que esto es algo que quizás no lo hemos estado analizando con detenimiento, hoy lo comenté con el Noticentro. O sea, ayer, para los amigos que nos están escuchando el lunes. Los números del Proyecto de Dignidad nos dan varias lecturas. Muy probablemente los números de Dignidad lo que están evitando es que Pedro Pierluisi salga de ese tope, de ese 35% que lo hemos visto que ha estado fluctuando. Él está entre 33, 35, 37, de lado, donde más o menos por ahí. Pero ese tope, ese techo, parece que se lo está creando Dignidad. Y en segundo lugar, Victoria Ciudadana. ¿Por qué yo digo esto? Ya sabemos que Victoria Ciudadana, particularmente en algunos lugares donde el PNP performs cool o bien en el 2016, Victoria Ciudadana salió bien en esos lugares. O sea, no ganó, pero salió bien en esos lugares. Así que, ¿qué te da a entender a ti? Que hay un gran número de gente que, ¿verdad?, levita hacia Alexandra Lugaro, que son estadistas, o que son de estadistas desafectos, que no están con Pedro Pierluisi, o que pudiesen votar por Alexandra Lugaro para la gobernación y por Jennifer González para comisaría residente. Uh-huh. Entonces, ahí es que estamos viendo que quizás está ese problema que está teniendo Pedro de salir de ese número, de esos 30 y pico%, porque la realidad es que Alexandra, el Victoria Ciudadana no se ha fortalecido. O sea, se ha quedado bien. O sea, no es que ha perdido, es que se ha quedado estático en 10-11%. Y eso, obviamente, si nos ha escuchado anteriormente, yo les comentaba que había una teoría de que cuando tú miras los números de Alexandra Lugaro y tú miras cómo ella era su discurso en el 2016, parecería ser que ella estaba trayendo votos del centro o de estadistas, particularmente. Y el otro asunto es que no está Sidre en esta contienda, que también era un candidato fuerte, que te podía hablar de los dos lados. Así que, en ese sentido, la apuesta del PPD, que no ha hecho el llamado tradicional del voto melón,
no lo ha hecho.
Pues ahí está el resultado. Ahí que está. Ahí que está. O sea, si le sale la jugada o no, puede ser.
Digo, y habrá que ver el gran... A mí me quedan dos incertidumbres grandes en esta elección. Primero, ¿cuántos PNP de verdad van a salir a votar? ¿Se sienten motivados o no para votar? Etcétera, etcétera. Y segundo, ese apoyo a Juan Dalmau y a Lugaro, pero más a Juan Dalmau, porque yo creo que Lugaro tiene un apoyo también de mucha gente que son antisistema y que entraron ahora por esto y que no van a votar por nadie más que no sea Lugaro. Exacto. Si ese apoyo de Juan Dalmau aguanta de aquí al martes, ¿verdad? Si se mantiene sólido y cuando uno vaya a votar y tenga la papeleta en la mano, pues si ese apoyo si no le tiembla la mano y acaba votando PIP por primera vez en su vida. Así que eso me parece que es de lo más interesante. Y otra cosa importante también es que la encuesta deja claro que esto es la isla versus metro. Que básicamente en la zona metropolitana el apoyo de Pierluisi es de 37 versus un 28 para Charlie Delgado Altieri. Esa ventaja está fuera del margen de error que tiene ese renglón que es de 6%. En el resto de Puerto Rico, el candidato popular logró un apoyo de 36 entre todos los votantes frente a un 35 para el líder azul. Esa ventaja de un punto a favor de Charlie Delgado está dentro del margen de error. Lugaro tiene 11% de apoyo en ambas áreas geográficas, que eso está interesante, que tiene lo mismo fuera del área metro que en el área metro. Y para Dalmau, el PIB, su fortaleza principal, está en la zona metropolitana de San Juan, con 13% del electorado que le daría el voto versus 9% en el resto del país. Así que eso está ahí de lo más interesante.
Que no es un número malo, pero es consistente con lo que venimos diciendo. El sentimiento anti-Wynabism, anti-Torrimar, anti-establishment, está jugando en esta elección y lo hizo, fue protagonista en la primaria, ¿verdad? Y ese era el reto que tenía Charlie de cómo él podía utilizar ese sentimiento y moverlo a la elección en general. Ahora, yo quiero, hay algo que me está inquietando un poco y es los números de Proyecto de Dignidad. Yo pienso que esos números están un poco bajitos. A mí me parece que el proyecto de NIAT debe estar en algún punto entre 5 y 7% en la elección general. Particularmente porque se sabe que hay un sesgo con este tipo de movimientos que no necesariamente tú te sientes como que orgulloso de decir que vas a hacer el proyecto de NIAT o votar por esa parte, tú sabes, a un extraño. Así que yo pienso que puede ser un poquito más alto. Y quizás no le va a robar a ninguno de los dos partidos. Quizás ese número viene de gente desafecto, ¿no? Que fue lo que pasó en el 2016. O sea, Cidre y Lúgaro sí le robaron a los dos partidos. Pero Cidre y Lúgaro llamaron gente que no necesariamente participaba en los procesos. Los trajeron, ¿verdad? A participar. Y en ese sentido, por eso es que entonces vimos en la legislatura tanta papeleta tanta papeleta corta y mal votada, porque era gente que nunca había participado en los procesos y fueron allí a votar por Lúgaro o por Cidre, cualquiera de los dos. Así que, nada, está interesante, yo creo que está interesante los números. Yo sé que el PNP está, oye, hoy estaban histéricos.
Sí, o sea, histéricos. Esto no es una mala encuesta para el PNP, yo creo que es una buena encuesta para el PNP, los pone en carrera, los pone en empate, y Dios, y le está dando una ventaja a Jennifer de 12, o sea, yo no creo... De todos los escenarios posibles para el PNP, pensar que hubieran tenido esta encuesta, o sea, hace un año, si yo te hubiera dicho que la encuesta del domingo antes de las elecciones tenía el PNP ganando por 1 y ganando la comisaría residente por 12, yo creo que me hubieran dicho que era un loco. O sea, que no es una mala encuesta para el PNP. Pero obviamente, pues, lo que pasa es que, o sea, como te digo, la historia que cuenta esta encuesta es que la carrera está congelada hace un mes. Igual en la comisaría residente, o sea, en la comisaría residente, aunque ahora la ventaja es de 12, sigue siendo dentro del margen de error, porque en octubre era de 9. En octubre, Jennifer tenía 43, ahora tiene 44, subió un punto. Aníbal tenía 33 en septiembre, perdóname, la del 30 de septiembre, tenía 33, ahora tiene 32. O sea que ambos, pues, ella subió uno, Aníbal bajó de uno, pero sigue siendo dentro del margen de error. Y lo que te dice la encuesta del Nuevo Día, que aquí es que está una gran diferencia con la encuesta de Benítez, es que en la encuesta del Nuevo Día, Aníbal no le está robando mucho voto a Sayira, porque Sayira tiene 9 y Lúgaro tiene 11, o sea que si tú fueras a decir que ese 2% se lo está yendo a Aníbal, y Piñero tiene 7 y Dalmau tiene 10. O sea, ahí quizá le está quitando 3 puntitos a Piñero. La diferencia en esta encuesta y lo que le da la ventaja a Jennifer es los no afiliados. Según esta encuesta...
Que ha sido un reto siempre de Aníbal.
Sí, lo habíamos hablado. Según esta encuesta, a ver, ¿dónde está? Lo decía por ahí. Que ya... Aquí está. Los no afiliados, que son el 9% de todos los electores, en esta... de hecho, y el 26% todavía está indeciso. Aquí, convenciones, este es su grupo, además del apoyo. Ok, espérate. En el caso de los no afiliados, 37. Ok, exacto.
Espérate. Yo quiero decir algo, y a los amigos que no han estado escuchando, si usted no nos ha escuchado anteriormente y se está metiendo ahora y nos está escuchando ahora, yo sé que usted se está dejando llevar por el gordito de la noticia, Jay Fonseca. Y, oye, yo soy gordito también. Yo no estoy criticándolo, pero...
Como los dos somos gorditos. Los dos somos gorditos de la noticia. Gorditos,
ajá. Ajá, los bolidonas del análisis. Todos somos aquí bolidonos. Ajá. Yo sé que hay una narrativa allá afuera de ciertos corillos de los PNP, de Jay y de su corillo, Mamá Rita, toda esa gente, de que quieren marcar este espacio como puestos para la pava. Yo lo sé, a nosotros no nos molesta, no nos inquieta. El que nos escucha ese tiempo sabe que nosotros, particularmente tú, que eres el sobrino de Aníbal, y yo, hemos dicho que esto era una elección bien difícil para Aníbal Acevedo Vilá, que era bastante cuesta arriba. Y hemos sido bien objetivos, particularmente con el hecho de que Jennifer González, siempre hemos sabido que teníamos unos números muy sólidos, en esta contienda. Así que, dicho eso, yo no entiendo por qué los PNPs están tan histéricos, los PNPs de las redes sociales están tan histéricos con los números que están saliendo. Entonces, por un lado, critican la encuesta, ¿verdad? Que la encuesta es una mierda, que sí, qué sé yo. Pero por el otro, cuando salen los números de Diego, ah, esos son los que son. Esos son los que son.
Yo, y te voy a decir algo de estos números de Jennifer. O sea, hay consenso en los números de Jennifer en todas las encuestas. Uh-huh. Esta, la del vocero. Todas, pero que la tienen a ella al frente, sí, pero la tienen siempre entre 43 y 44. O sea, ese es su tope, ese es su cielo, ese es su techo. Uh-huh. Ella sacó 49 en 2016. Así el tema es, ¿hay alguna manera de Aníbal sacando? Ya por lo menos lo que te dice esta encuesta es que el 90% de los populares ya van a votar por Aníbal. O sea, que él no va a tener mayores problemas cogiendo ese voto íntegro. El voto, lo que saque Charlie, él lo va a coger. El tema es cuánto de los de Piñero y los de, o sea, y los de Sayira, Aníbal puede robarse, y si es suficiente para que le den la victoria, ¿no? Esta papeleta, exacto. Y acuérdate que la carrera para la comisaría está pegada a la de la gobernación por la forma en que es la papeleta, ¿no? Si esto fuera una carrera Aníbal versus Jennifer solamente, así que tú votas por la cara del uno y por el otro, sin duda sería Jennifer por la clásica milla. Así que habrá que ver cómo termina la noche. Digo, lo cierto es que la encuesta de Benítez hizo otra historia. Porque yo creo que la diferenciación en la encuesta... Vamos, para ti, vamos al 100, ¿no? Antes de ir a donde Benítez.
Sí, sí.
La diferencia entre las dos encuestas es que la encuesta del Nuevo Día esencialmente dice que la carrera lleva congelado un mes, y la encuesta de Benítez ve más movimiento en la carrera. Esa es la diferencia básica entre ambas.
Pero lo importante aquí es lo siguiente. Se sabía desde el principio, y lo habíamos dicho desde el principio, desde el día 1, que esta era una elección muy difícil para Aníbal Acevedo Vilá. Muy difícil. O sea, por muchas razones. Pero muy difícil para Aníbal Acevedo Vilá. Y que los números y la probabilidad de los números estaba en contra. Yo no sé por qué hay tanta preocupación en el PNP, en sus fotutos particularmente, con estos números que salen. Porque si tú estás tan adelante, estás tan confiado, yo no entiendo por qué estamos tan agresivos como lo hemos visto en estos últimos días. Oye, las campañas van a decir que... todas las campañas van a decir que tienen el momentum. Hasta Sayira dice que tiene momentum. Y que va el cambio bajo. ¿Entiendes? O sea, todo el mundo dice eso. Eso es una cuestión de semántica. Los números siempre han hablado y han sido consistentes. Vamos a ver qué pasa. Lo importante aquí que me llama la atención es que la gente parece que va a salir a votar, Luis.
Pues sí, por lo menos sí, lo parecería. Ambas encuestas te dicen que casi todo el mundo va a salir a votar.
Por eso. Eso es importante. Vamos a ver qué pasa. Ok, vamos a hablar de sí o no. ¿Qué dice
sí o no? Ok, el sí o no. Esta encuesta del Nuevo Día, que no preguntó el sí o el no a principios de octubre, que me pareció extremadamente sospechoso, pero bueno.
Curioso.
El sí gana con 50%, el no con 43%, que está interesante. Uh-huh. En el Zoom de los patroncitos del jueves, los estadistas dicen que el sí va a dar una pela. Así que interesante este 50-43. 4% dice que no está seguro y 3% no votaría. Así que eso está lo más interesante. Y el 99% de los PNP dicen que van a votar que sí. El 14% de los populares dicen que van a votar que sí. El 29, el 28% de otros, que ahí suman todo, dice que va a votar que sí, y el 31% de los no afiliados.
Oye, tengo que decirte que la encuesta de Benítez, uh-huh, del sí o no, los tiene empate.
Los tiene empate.
By the way, quiero recalcar esto porque si usted va a votar en la papeleta de plebiscito sí o no, es importante que se dé cuenta del recuadro. No va a ser la marca ahí a lo loco debajo del cero.
Hay un cuadrito chiquitito que tiene que...
Sí, chiquitito en la izquierda. Es en la derecha del triángulo y en la izquierda del círculo. Ahí es que va a ser la marca. Si no, se la va a contar. ¿Ok? Así que vamos a ver qué pasa. Bueno, aprovechando la coyuntura para entrar con la encuesta de Benítez. Sí o no, 49-50, no sé, eso está medio a lo loco.
Está ganando el no. En la encuesta de Benítez.
Está ganando el no.
Déjame buscarla aquí.
Está ganando el no.
El no está ganando. Pero sí, súper pegado. Aquí está. Dale internet. Bendito sea Dios, Aaronet. ¿Cuándo me instalas en este edificio? Por favor, Aaronet, no me hagas esto. Maldita sea. Para bajar una triste foto.
A mí la otra, la de la L me tiene.
Ven, si no, yo te, eso es lo que yo tengo aquí también, lo de la L. Bueno. Pues entonces, a mí ese resultado del sí y el no me tiene más sentido. Te soy honesto, mira, aquí está. Sí, 49.50, no, 50.50. Down to the wire. Diablo. Down to the wire. Nada, perdóname, que me escribió aquí un vecino que lo tuve que ayudar. Ahorita llegué y el tipo estaba casi llorando en el lobby. Parece que se había lastimado la pierna y tuve que buscar el carro. Y me acaba de escribir que sí, que tiene la pierna del tobillo roto. No sé, ya, parece que se había caído. Así que ahí está el primer. El sí está en 50, la del nuevo día. Así que ahí hay consenso también, ¿verdad? En que la cosa está cerrada. Porque sí. Esto parecía y algunos te decían que esto iba a ser una pela. Sí. Pero bendito sea Dios, apágate. Teléfono.
¿Eso es de Telemundo?
Sí, la jodida de Telemundo que se queda prendida aunque le dé sleep para el teléfono.
Sí. Perdón. Y está cogiendo impresiones como cosa loca. Ah, María, mira, perdón. La cosa es que... Ok, vamos a hablar de esta encuesta, porque esta encuesta genera mucho debate. Yo sé que le quieren caer bien arriba a Jorge Benítez porque no la pegó en la primaria, no sé qué, whatever. Jorge Benítez sigue haciendo esto por mucho tiempo. A mí me sorprendió la encuesta, los resultados de la encuesta de Jennifer González y Aníbal. No necesariamente por cómo está, sino que está diciendo que hay 4% de indecisos. Le dio 3% a Enrique. ¿Ellos encuestaron después del debate de comisionados residentes?
No, un solo día. La encuesta terminó el viernes, ellos empezaron el lunes. So, básicamente ese debate fue miércoles en la noche, so, jueves, y el viernes terminaron al mediodía. Así que básicamente un día y medio con esa encuesta. Para hablar un poquito de Jorge Benítez, porque él no sale de la nada, ¿no? Y él fue profesor mío, literalmente la clase de campañas políticas y de encuestas políticas, yo la cogí con él. Cogí dos clases con él en política. Y él llevó encuestando por años, y por ejemplo, él en el 2004, la única persona en el mundo entero y que dijo que venía un gobierno compartido en gobernación y comisaría residente fue Jorge Benítez. Me lo dijo a mí en el lobby de sociales y yo le dije, tú estás loco, eso nunca ha pasado, eso no va a pasar. Pasó. En el 2012 él fue el primero y único encuestador en todo Puerto Rico que dijo que Carmen Yulín iba a ganar y que Alejandro iba a ganar por .5. En efecto, eso fue lo que pasó.
En esa elección yo sé un cuento anecdótico dentro del PNP que un experimentado estratega político le advirtió al PNP que Carmen Yulín iba a ganar.
Pues
literalmente con precisión al chavo semanas antes de la victoria, literalmente.
Y en su encuesta del 2016, la última que él hizo también, tenía a Ricky ganando por 3% y con menos del 42% del voto. Así que pues sí, en la encuesta de la primaria él no pegó a Wanda, pegó a Charlie, él puso a Charlie ganando. Las encuestas de primaria son mucho más complicadas y más difíciles que hacerle una encuesta de la elección general, porque en la primaria tú estás buscando una muestra pequeña, de un universo pequeño de posibles electores versus el electorado completo, que es el que tú encuestas en una elección general.
Y ya sabemos que mientras más pequeña es la muestra dentro del universo, más aumenta el margen de error. Así correcto. Que amiguitos fronterizos que me dicen, ¿y qué cómo es que mi persona puede a mí?
Me cuesta de mi persona.
Me cuesta, a mí nunca me llamaron por una encuesta. Mire, anormal. Precisamente si usted no lo han llamado por una encuesta, pues precisamente así son las encuestas, son aleatorias, anormal. Y segundo, si chequea con cuánto se hacen las encuestas en Estados Unidos.
Se hacen encuestas de 800 300, y 900 y 400. Y
300 millones de personas. 300 millones de personas. Pues, amiguito, chico, no sea tan bruto. Yo sé que se dejan llevar por el Excel Molina y esas cosas, pero bendito. No. Hagan eso. Ajá. Ok. By the way, amiguitos de Movimiento Conciencia, Elo no va a sacar... Él lo va a sacar 2%, muy probablemente.
Quizás, con suerte.
Quizás, quizás con suerte.
A lo mejor no saca ninguno, a lo mejor no saca ninguno, por cierto.
Sí, sí, pero no va a ganar.
No, claro que no.
Diciendo que nos estamos minimizando. No va a ganar.
Bendito
sea. No va a ganar. ¿Sabes? Él ha sido tremendo como el relief, pero no va a ganar. No va a ganar. Seguimos, ok.
Ajá, okay. Vamos para encima. Entonces, ¿quiere gobernación o comisaría?
Vamos a terminar con comisaría. Okay. Ok. Comisaría estamos en Jennifer 43. A la Lacroix, Aníbal Lucho, 39. Uh-huh. Luis, el doctor Luis Piñero,
7%.
Me voy a un número altísimo con cojones para el doctor Roberto Luis Piñero, pues uh-huh. Nada. Me imagino que es el efecto Juan, no sé.
Sí. Es menos de la mitad de lo que tiene con Juan. Sayira con 4.
Sí. Sí, está bien, pero, uh-huh. pero es una cualetilla ahí. Uh-huh. Sayira con 4, que yo creo que es un número altísimo para Sayira y muy bueno. Y qué bueno, la felicitamos agradablemente. Uh-huh. Y a de Enríquez con 3%. Yo correcto. Creo que ese número está en 5, pero está bien. No voy a...
Está sacando exactamente lo que es César Vázquez, ella. 3%. Exacto. O sea que en ese sentido ahí está sí. sacando lo mismo. Obviamente la gran diferencia en esta encuesta versus la del Nuevo Día es que esta encuesta sí ve movimiento de parte de Victoria Ciudadana y del PIB para Aníbal, que no lo está detectando la del Nuevo Día. O sea, aquí okay. el PIB Juan Dalmau saca 15% y Luis Roberto Piñero está sacando 7%. O sea que allá hay 8 sí, puntos.
Aquí vemos meloneo.
Aquí hay 8 puntos. Es el pibazo al revés. Y Lugaro saca 11%, igual que en la del Nuevo Día, y Sayira saca 4%. O sea que allá hay un 7% que se está moviendo para acá. Así que a mí lo que me dice esto es que la diferencia de Aníbal está en esos 4% indecisos, coger 2, darle 1 a Jennifer, 1 a Sayira, y seguir robándole votos al PIB, porque ya ese 4% es allí, bajarlo a 2 o a 3 es más difícil, pero a Luis Roberto Piñero le puede sacar 3 o 4 puntos más. Y ahí es que está la clave de la victoria de Aníbal Acevedo Vila, si fuera sí, posible. Ahí, está, ahí que está la matemática, ¿no? Y obviamente, como les dije sí, ahorita, sí, sí. esta encuesta tiene una historia distinta al Nuevo Día, en el sentido de que muestra movimiento, muestra que ha habido cambios. Uh-huh. Claro. Esta misma encuesta, uh-huh. cuando él la hizo en Nuevo Día en Radio Isla, cuando el profesor Benítez la hizo en Radio Isla, tenía a Aníbal, déjame buscar eso, perdiendo por 3. So, en cierto sentido, le da un punto más ahora a Jennifer González.
Sí, y eso tiene que ver porque Jennifer logró consolidar, según esta encuesta, el 83% de los PNP apoyan a González. O sea que ella tiene consolidada, aumentó la cantidad de personas que estaba votando por ella en el dentro del PNP particularmente pero con este por ciento la ventaja de Jennifer sería de 60,000 votos, que son un número importantísimo.
Bueno, depende de cuánta gente vote, porque acuérdate, o sea, tú estás no, el 1% de voto depende cuándo significa depende cuánta gente vota. Así que ahí está eso. Y la gobernación esta encuesta también tiene consenso en todas las encuestas que hemos visto de la carrera a la comisaría de que Jennifer está en 43. 42, sí, 43, 44. Ese es su número.
Piqueó ahí.
Ese es su número. Ese es su techo. Entonces.
Pero, si Dalmau saca 15%.
La gobernación es lo más interesante de todo, yo creo, de esta encuesta. Tiene a Charlie Delgado al frente, pero con 35%. A Pedro Pierluisi en el segundo lugar con 32%. A Juan Dalmau en tercer lugar con 15%. A Tángara. A Alexandra Lugar en
cuarto. 200,000 votos. Por encima de 200,000 votos.
Más sí, o menos. Sí. Okay. Alexandra Lugar 11%. Wow. César Vázquez 3%. Y Eliezer Molina 1%. Pero aquí...
By the way, con 15%, Juan, dejaría inscrito al PIB con las nuevas reglas.
Correcto. Por mucho.
Sin ningún problema.
Y Victoria no quedaría inscrito. Me explican que el cuarto partido no queda inscrito. Es lo que me dicen ahora de la nueva ley, pero no estoy claro. Aún no importa lo que saquen. Eso es 35, 32, 15, pero si tú sumas lo que están sacando los candidatos de la nueva política, es 30%. Están dejando a los partidos tradicionales en 67%. Hay un 3% indeciso. Así que está
que
lo más interesante sacar.
Que yo lo veo bien.
De nuevo, hay consenso también que para la gobernación, aunque aquí tiene Charlie un margen un poquito por encima del margen de error, porque el margen de error es 2.5, sigue siendo una carrera esencialmente empatada en la gobernación.
Ok.
Así que ya veremos. Okay.
Importante varias cositas sobre esto. O variables que pudiésemos ver de cara al Marte. Mm. Si ese 11 y ese 15 que tiene Lugaro y Juan, respectivamente, es duro, ¿verdad? Está consolidado, es fuerte. Uh-huh. Si no hay tembloroso, ¿verdad? No se nos ponen nerviosos los muchachos cuando lleguen a la caseta y de momento como que fallan y se van para alguno de los dos lados. Ahora bien, aquí tiene que ver mucho con el outspending que vamos a ver en estos días de la campaña del dinero. Y sabemos ya que Juan tiene presencia y frecuencia consistente en los medios.
En televisión full.
Sí. Entonces, ¿qué pasa? En la medida, Luis, tú lo has hablado un montón de veces aquí, pero en la medida en que eso se mantenga, te mantiene el mensaje corriendo y te da ese gravitas de que la gente se siente que hay posibilidades con Juan. Así que me da la impresión de que Juan va a poder consolidar ese número. Quizás puede bajar un poquito, quizás no. Y Alexandra, ese número de 11%, es el hardcore lugarista. Uh-huh. O sea, es el Victoria Ciudadana. Eso puede subir, puede bajar, dependiendo, por ejemplo, del showing de Manuel Natal en San Juan, de algunas cosas. Pero yo creo que ya está en ese punto, quizás un poquito menos, quizás un poquito más, y Juan un poquito menos. Pero ella está ahí. Ellos dos están ahí. Yo creo que esto es accurate. César, yo lo veo un poquito más alto.
Okay.
Porque pensamos que estaba under poll, particularmente por ciertas circunstancias y que, digamos, por ejemplo, este tipo de encuestas no detecta grupos particulares y particularmente grupos nuevos, ¿verdad? Y como hemos visto en las últimas semanas, esa ofensiva heavy. De hecho, by the way, yo estaba hoy de caminar juntas por la mañana, Luis. O sea, domingo. Uh-huh. Estamos grabando domingo, pero sí. Estaba de caminar juntas y tenía la radio puesta, radio secular, creo que era la X o algo así. Ajá. Y César Vázquez estaba pautando ese anuncio de la canción.
La canción, la salsita.
Heavy, 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 heavy. O sea, era duro. Y yo sé que hoy hubo varios cultos y sermones y cosas con los candidatos de dignidad. Heavy en las iglesias. Y mira lo que está pasando, que esto ha hablado con varios. En familias que son conservadoras pero estadistas, mira lo que están haciendo. Si hay dos votos en la casa, un voto se va para Pipo, o sea, uno va a votar por Pipo, ya se está acordado, y el otro va a votar por César Vázquez. He hablado con varias personas, mayores, cincuentonas, conservadoras que con tal de no sentirse mal de que están defraudando al PNP, están dividiendo el voto en la casa. Lo que están haciendo es que votan por César, porque creen lo que César promueve, y votan por Pipo. El otro vota por Pipo.
Yo supe de un caso de que me dijo que sus papás son populares, pero que van a votar por dignidad, porque ellos fueron a la iglesia a presentar sus proyectos.
Sí, por eso te estoy diciendo. Y eso no lo detecta una encuesta, no lo detectamos nosotros. Yo he hecho el ejercicio de profesional de mamarme las emisoras religiosas un ratito, una o dos horas diarias para ver cómo está la cosa y la frecuencia ya, Luis, es dura, y hablando de emisoras nacionales, no he ido a emisoras regionales como tal, pero es dura. O sea, Adanora, César Vázquez, Joan Rodríguez Bebé, es dura, duro. Así que vamos a ver qué pasa.
Let's see what happens.
Hielo bendito. Bendito, tú sabes, con estos números yo creo que, de hecho, yo creo que con estos números, el indeciso o el flojito que iba a votar por Elo, va a terminar moviéndose para otra cosa, porque, sabes, Elo no, o sea, esa candidatura no trascendió, punto.
No vale la pena hablar mucho de
Elo. No. Y, ahora, lo interesante de todo esto es lo que tú dijiste ahorita, o sea, 15-11 son 26, más 3% son 29, o sea, y si contamos el uno de los, o sea, son 30% fuera de los partidos grandes, Luis.
Yep.
Eso es duro.
Eso es una nueva realidad. Eso es algo, si se materializan los resultados así, estamos ante un escenario completamente distinto. y diferente. Uh-huh. Y, uh-huh. El miércoles 4 de noviembre va a ser más interesante que el 3, si ese fuera el resultado. Pero mira, correcto, vamos a la pausa. Y cuando regresemos hablamos de los cierres de campaña.
Dale, vamos allá.
Bueno, y nuestro patroncito PYME de esta pausa es Farmacias Reyes 2. La Farmacia Reyes en la Avenida Paraná en Coupey cuenta con todo lo que necesitas durante la pandemia, desde alcohol y mascarillas de todos los estilos, a delivery de medicamentos a todo San Juan. Te los llevan a tu hogar. Además, hay sesiones de compra de alimentos y licores y autofarmacia para los que no se quieran bajar del carro. En Farmacias Reyes se cumplen con todas las medidas de seguridad. Están ubicados en la Avenida Paraná en Coupey, justo en la entrada de la urbanización Río Piedras Heights. Es en mi barrio, ahí yo me recorto, voy a mi mecánico, etcétera. La Avenida Paraná, como yo dije, la calle Eloísa de Coupey. Recuerda también que Farmacia Reyes también cuenta con el recibo de recetas electrónicas. Su email es farmaciareyes2@farmaciareyes.com. Gracias, Farmacia Reyes, nuestro patroncito PYME de esta pausa.
Definitivamente recordando a los amigos que mientras usted nos escucha y usted nos apoya, usted también apoya a negocios locales. Negocios donde el peso que usted gasta allí es dinero que se queda en Puerto Rico, se invierte para crear empleo, uh-huh, se invierte para contratar suplidores y mover la economía. Así que apoye a nuestros pymes en la medida que usted pueda. Nosotros lo hacemos siempre, compramos en negocios locales siempre que podamos y así lo hacemos. Mire, ok, Luis,
cierres de campaña.
Vamos, quiero empezar por Victoria.
Empecemos por Victoria.
Ok. Cuando yo me enteré que Victoria iba a hacer un cierre multitudinario tipo drive-in en el estacionamiento de la Ambition, yo dije, coño, esto está como...
arriesgado.
Interesante.
Arriesgado.
Sí.
Sí, arriesgado. Sí. Arriesgado.
No solo eso. El Irán Bison, donde se hacen esos cierres, es un lugar que lo ve todo el mundo.
Correcto.
Hay cámara, hay condominio, hay... ¿sabes? Es un
cualquiera sitio, pasa por el expreso, o sea, eso es lo de menos.
Es un sitio complicado.
No hay forma de truquear el tiro.
Exacto. Entonces, mira qué interesante que yo desde por la mañana no vi, salvo una foto que vi, que era cuando estaba empezando la cosa, no vi ni una foto de la típica foto aérea de condominio, de los condominios que están cercanos, donde vive Miguel Romero, by the way. Uh-huh. No vi ni una sola foto. Decía, esto está interesante. Esto está interesante porque no estoy viendo ninguna foto. Y yo, y siempre pasa por joder que tiene la primera, o sea, la famosa foto como que está
claro,
vacío.
Claro.
Tú sabes. Ok. Yo venía de Adjuntas, pasé por el expreso. Cuando yo llego a esa área, el tapón, Luis, en dirección contraria, la gente estaba en el expreso, porque no cabían ya en el espacio donde se había designado la cosa. Un fiestón. O sea, era un bembé. Bueno, yo decía, yo me quiero parar.
O sea, que a Ángel.
A Ángel. Entonces lo busqué rápido para las redes sociales y habían consistentemente 2.000, 3.000 personas conectadas al
stream. En el live.
Oye, buen stream. Bueno. Así que, interesante todo eso que pasó. Fue tremendo cierre. O sea, tengo que quitarme el sombrero a Victoria porque fue tremendo cierre. Además, oye, con lucecita.
Digo, o sea, honestamente, ellos fueron los que más ventaja le sacaron a su cierre, más que cualquier partido y más que Juan Dalmau. De hecho, el de Juan Dalmau fue el... Yo sé que fue virtual y eso, pero no hicieron nada con su cierre, Juan Dalmau. O sea, no...
Sí. No movió a nadie. No. Y los cierres, lo importante con los cierres es que te colacciona la movilización de tus electores, ¿no? Sí. Comunica efervescencia, comunica que hay energía en esa última parte de la campaña, que esto es un maratón, ¿verdad? Y te mantiene esa gente moviéndose. Y pues el PIP hizo un cierre virtual. Está bien chévere. Yo no voy a entrar mucho en detalles sobre particular porque no pasó mucho. Pero el PIP nunca ha hecho parties así. Recordemos el 2016, que el lugar hizo un cierre también así, en la calle Serra, que después fue un revolú porque no le pagó, alguien lo auspició y no le pagó. Cosas lugaristas, que ya tiene problemas pagando a la gente. La cosa es que me ataquen. La cosa es que fue bien, buen cierre, buena foto. Hay una foto de un patroncito de nosotros, de Juan Costa, que trabaja para Noticel. Está espectacular. Espectacular la foto de la Alexandra. Espectacular. Okay.
Noti Juan.
Le sacaron provecho. Sí, sí, sí.
No, sin duda. La foto que yo vi de la tarima, ella de espalda y se ve las luces de los carros. Brutal, brutal. O sea, sí. No. O sea, lo mejor que han hecho Victoria Ciudadana en esta campaña ha sido su serie campaña. No creo que haya, no hay comparación. Sí.
Oye, y usaron la técnica de la palma, que es coordinar con los canales de televisión cuando van en vivo, para entonces traer a todo el mundo, ¿sabes? Dime cuándo vas en vivo, para entonces traer a los bebés.
Claro,
a
claro. Los de... Bueno, pero eso está muy bien.
Oye, by the way, cabrones, no estaban en el cierre.
Es que salió de entrevistar a algún tipo. Que se parecía a ti con cojones, mano.
Ay, se parecía un montón.
La gente está cabrona, pero pues yo me disfruto. No, en verdad, ustedes hacen estas cosas y yo me las disfruto. Me están troleando por el botón, cabrones. Fue para la foto nada más. Era para que sí, esto. Sí. Y...
Bueno, entonces el Pip hizo su cierre virtual.
By the way, el de Dignidad estuvo bien bueno.
Con el, rap, no sé con, dónde el, era. Con el payaso rapero. Yo creo que era como el Santurce por ahí.
Sí, pero estuvo bueno. Estuvo interesante. Y el de, bueno, entonces de los Penepos, fue en Bayamón.
En el Rubén Rodríguez, sí.
Que también fue un poco un bold move, porque el que ha ido a ese parking sabe que el Rubén Rodríguez es grande, con cojones.
No, pero lo hicieron, lo pensaron bien y lo hicieron como un pedacito chiquitito. Eran como 300 carros. Okay. Lo llenaron como con 300 carros, porque ese parking, en verdad ese parking tiene un multipiso, que es donde todo el mundo se parquea.
Sí.
Y detrás del multipiso hay un espacio, un templete, y ahí fue que lo hicieron. Pero los tiritos aéreos se notaban, habían 300, 500 carros quizás, como mucho.
Sí.
Fue un cierre cortito, mucho más cortito que el del Partido Popular. Y los discursos fueron básicamente discursos de avivamiento, no fue más un mitin político. O sea, yo creo que Pipo no habló ni 15 minutos.
No, sí.
Y yo creo que no lo transmitieron por televisión tampoco.
Lo transmitieron por internet.
Por internet nada. Pero,
güey, la mejor transmisión, tengo que decirlo. Tenía múltiples cámaras.
Sí, fue la del PNP. Drones,
o sea, sí. El PNP siempre se vota en esas transmisiones. O sea, sí. Si usted busca en YouTube los cierres de Rosellato y todas esas cosas, los PNP siempre se votan en esas transmisiones. Siempre son transmisiones flawless, tú sabes. Usan mucho empleado del canal 6. Saludito. La verdad. Ok, en ese proyecto de dignidad tuvo un cierre que lo estoy viendo aquí. Déjame buscar aquí. Pero fue con bomba y plena y todo. Fue un cierre bien bueno. Luis.
Sí. Y tuvieron una caravanita de lo más interesante. Sí.
Y los muchachos, estoy viendo aquí los videos. Y cada stream tenía 75,000 views. Y tú, mira, los muchachos. Qué bueno.
Domingo a misa, esa fue la misa.
Yo le puedo decir una cosa. Yo tengo mi... Se llama La Bola Turquía. Cabrón, lo transmitirán por Teleoro. Lo van a transmitir mañana por Teleoro.
Ok. Porque Charlie compró .2 y lo repitió a 10:30 de la noche en Telemundo. Full, o sea que se gastaron un par de pesos.
Se gastaron su show. Sí.
Par de
sí,
pesos. Sí, sí, sí. Entonces el Partido Popular empezó con una caravana en la Peña de la Pava, que yo fui, que estuvo espectacular, una caravanota, mano. Fue un súper palo.
Sí.
Yo esa caravana de tradición, yo voy todos los años. La mejor de todas, que es algo que nunca va a volver a pasar, fue la de Carmen Yulín del 2012. Eso fue algo. Eso es incomparable y nunca más va a volver a pasar. Porque ahí hubo una. sea, Yulín venía subiendo. O sea, ahí pasó una serie de circunstancias que son irrepetibles. Pero la caravana de hoy era 4 veces más grande que la de David Bernier, esa misma caravana. Que yo me acuerdo, yo fui con mi mamá y me acuerdo de hablar con mami y decía, el diablo, mami, ¿te acuerdas que cuando Bernier empezaba aquí la fila y ya nosotros habíamos visto 500 carros? Estuvo apoteósica, estuvo buenísima. Yo la seguí un rato. Yo estuve, la caravana salió de La Peña, recorrió la número 1, dobló a la izquierda en la, cogió toda la de Diego, whatever. Yo estuve hasta Santurce y me salí, porque tenía guapa y no quería meterme en un tapón. Ya, o sea, no quería no llegar a casa. Y pasé por ahí, por el cierre de lugar. Yo pasé por el cierre de lugar como a las 4:30 y todavía estaba como la mitad del Irán Bison lleno. Y había ya taponcito en el expreso, no estaba paralizado el expreso. Pero ya se veía a las 4:30 que iba a quedar, que les iba a quedar bien. Pero entonces los populares terminan en Trujillo Alto y ellos hicieron un cierre pensando en la televisión y no quedó mal.
Bien mierda.
Pero yo lo encontré aburrido y yo no sé, yo hubiera querido algo así. Yo quería salir, tú sabes, rajando la pava ahí. ¡Ah! ¡Vamos a tal! Y fue algo sosegado.
Sí. Pero todo mierda.
Charlie habló como 45 minutos y presentó su plan de gobierno. No sé, yo no creo que yo no hubiera hecho ese discurso.
Todo mierda. Y las intervenciones en Televisión Nacional fueron bien mierda.
Sí, porque bien entonces mierda. Estás dentro de un estadio que no puedes llenar. Porque no lo puedes llenar. Pues no, o sea, sí, porque no era igual el distanciamiento.
Yo lo escribí de la siguiente manera, Luis. Cuando el PNP hace estas intervenciones en vivo, el PNP tiene una persona, porque yo he cubierto estas cosas. El PNP te para un tipo, una muchacha, y te para una persona que está, literalmente es como tu escolta. Y si tú estás de televisión, él te dice, dime cuándo vas en vivo. Y tú le dices, mira, yo voy en vivo en tal hora. O si vas para Facebook Live, mira, yo voy en vivo en tal hora. Ok, chévere. 5 o 7 minutos antes de la hora que tú le dices, te dice, ¿vas en vivo ahora? Sí, ok, chévere. Un tipo coge un micrófono, un radio, y dice, miren, Telemundo, o el canal que sea, va en vivo ahora. Y literalmente hay un operativo, o sea, que llega hasta la tarima y se organizan. Eso es automático. Uh-huh. Y de momento sacan bebés con vestidos de palma, uh-huh. Pipo empieza a gritar, el otro. Y de momento tú entras en el en vivo y aquello parece 500.000 personas. En el PPD, hoy. Hicieron un live, hicieron un en vivo. Charito estaba ahí en Telemundo. Y de momento, estaba, yo no sé quién carajo estaba declamando un poema de algo del triunfo. Y no sé qué. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué desastre es este?
O sea, en televisión.
Se parece un devocional.
Para televisión puede funcionar, pero es interesante. Y de nuevo, yo hubiera querido mucho más emoción y me parece que la caravana que los populares hicieron, si terminaba en el Irán Bison, hubiera sido también un super mega caboce y hubiera sido un palo. Y yo no sé por qué no hicieron esto en el Irán Bison. Había que hacerlo en el Irán Bison y atreverse y hubiera quedado cabrón. Y hubieras tú, eras el que tenía los tiros y esas imágenes porque el PNP no lo iba a hacer. Uh-huh. Y creo que fue una oportunidad perdida, en mi opinión. Me parece, yo
hubiera preferido. La caravana estuvo buena.
Ah, caray, estuvo apoteósica. Estuvo, olvídate. Estuvo brutal, buenísima. Y por eso me fue medio down. Fue como, y de nuevo, no, porque había la gente, afuera estaba repleto también, pero no había ni siquiera tiros de afuera en la transmisión. Todo se pensó para el programa de televisión allá adentro. Así que no.
Sí. Fue un papeloncito. Un papeloncito. Mira, el cierre de del proyecto de Dignidad tuvo, se llamaba Gran Cierre o la Turquesa. Tuvo Plena Vida, fueron Lourdes Toledo, estos son cantantes cristianos, claro. Bien reconocidos. Ajá. Lourdes Toledo, Alex de Castro, René González, El Payaso Criollo.
Ese fue el rapero.
Ese fue el rapero. Estoy viendo aquí, aquí fue. Ellos cerraron en el Teatro Taboas en Manatí.
Ok.
Qué interesante. Y vi que tuvieron problemas de internet y ese teatro da problemas porque Pipo, ¿tú te acuerdas que
Pipo hizo? Pipo lanzó ahí.
Le pasó ahí.
Le pasó.
Y le pasó también. Sí, pero cierto. Qué interesante que fue ese Manatí. Interesante. Yo los vi en... ellos están haciendo como una caravanita que iban por Isla Verde. Okay. Parece que estaban como que recopilando gente. Iban por Isla Verde. Interesante. Interesante. Este proyecto hay que... Dignidad hay que estar pendiente. Porque...
¿Tú tienes? ¿Tú
llevas un tiempito hablando de ellos? Vamos a ver. Vamos a ver.
Sí, sí, sí. Hay algo ahí que me... No sé. No sé. O sea, la capacidad de las iglesias de organización, particularmente de las pentecostales y las protestantes, es bien heavy. Bien heavy. Y de movilizar gente. Vamos a ver cómo se da. Pero hay que estar pendiente. O sea, no podemos dejarlo pasar.
Pues nada.
Mira, pues... Vamos a hacer repasar lo que tenemos en los próximos días. Ok. Este es el daily de hoy, del lunes.
Del lunes.
Nosotros vamos a grabar, las predicciones salen mañana.
En la noche.
En la noche.
En el Patreon.
Bueno, Patroncito recibe.
Y martes día de las elecciones a las 6 de la mañana para que las escuchen en la fila. Si está votando, la puedes escuchar en la fila.
Exactamente, exactamente, exactamente. Ese martes nosotros vamos a estar en algún punto en la transmisión en conjunto con...
A mí me citaron a las 3 y media. Así que
exacto.
Empiezo yo.
Pues ahí vamos a estar por ahí. Uh-huh. Así que pendiente de nuestras redes sociales. Nosotros vamos a estar tratando de actualizar lo más que podamos. Y ya por la noche, me imagino que, bueno, no sabemos, pero creo que vamos a cerrar la transmisión. Todo depende de cómo corre la noche. Así que, ustedes con nosotros, pues...
Todo depende también de Estados Unidos.
También.
¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!
También.
Jonathan, ya vemos la luz al final del túnel. Todo se está acabando.
Sí. Sí, 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 sí. Vamos a darle ahí.
Que la fuerza la acompañe.
Cuida.